Entramos en Semana Santa, que son unas fechas de muchas contrataciones en toda España, en sectores, por ejemplo, como la hostelería y la restauración, pero también en nuestra región. Según Asempleo, que es la patronal de empresas de trabajo temporal y agencias de empleo de España, estas entidades firmarán en esta semana cerca de 80.000 contratos, que es casi un 7% más que el año pasado. Y tenemos a su presidente, Andreu Cruañas, para que nos cuente más detalles sobre estas previsiones. Andreu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es un crecimiento muy importante, Andreu, sobre todo si nos fijamos en las contrataciones en la Comunidad de Madrid, que es una de las regiones, además, en las que más contratos se van a hacer en estas fechas. ¿En qué se traduce todo esto?
Bueno, por una parte es fruto del, como que es la Semana Santa, en este caso, es un tiempo netamente de turismo y de vacaciones, y además, este año, por decirlo de una manera coloquial, cae tarde. Es más tarde que la Semana Santa, es más tarde que esta semana en la que ya estamos hoy, cae más tarde que otros años. Esto se traduce en que esas familias se animan a salir más, y además Semana Santa tiene una característica que no tiene el verano, que es que se concentran en 5 días o 4 días, se concentran todos, todos los días festivos, ¿no? Entonces, esto además es coherente y muy lógico en el caso de la Comunidad de Madrid, donde hemos ido viendo en estos últimos años cómo ha ido cobrando un pulso muy, muy positivo el turismo, no ya solo el turismo nacional, sino también, o de comunidades más próximas, sino del turismo internacional, por el atractivo que ha ido consolidando Madrid. No es que haya creado ahora el atractivo Madrid, sino que lo ha ido descubriendo más gente. Sí. Y además el turismo internacional, y por lo tanto Madrid se ha ido consolidando como un punto, como un polo turístico de primera magnitud, y en Semana Santa esto se manifiesta especialmente con el turismo nacional, que se divide en dos grandes bloques: lo que sería el turismo de la costa, de sol y playa, o de las islas, que funciona mejor cuando hay mejor tiempo, pero también el turismo interior, que es un turismo más variado, más familiar, y esto, claro, tira del sector turístico, que a veces tendemos a pensar que es solamente hostelería y hoteles, o sea, restauración y hoteles, pero que en realidad lleva detrás, como sabemos, pues arrastra el comercio electrónico, la logística para atender estos establecimientos hoteleros y hosteleros, el refuerzo en los museos, etcétera, o en las actividades lúdicas, desde los magníficos musicales que tiene Madrid hasta el teatro, y por lo tanto todo esto necesita más personal, más personas, que en el caso de Madrid son 11.000 en lo que respecta a nosotros, a las agencias de empleo y empresas de trabajo temporal, suponen en concreto 11.700 contratos más.
Casi 12.000. Está muy bien para nuestra región. Ahora te preguntaré también por esos perfiles que son los más demandados. Nos has contado los sectores que se verán más reforzados en estas fechas. Quería preguntarte un poco por eso que me comentabas, por la tendencia en los últimos años. ¿Cómo ha sido la evolución para entender también esa tendencia y hacia dónde vamos?
Estamos, es que claramente estamos en máximos históricos, que además se baten cada año. Estamos en una tendencia muy consolidada. Hay que decir también que Madrid se ha ido dotando de estructuras y de infraestructuras y de una muy buena promoción del turismo, y además de un turismo que contrasta en cuanto a la calidad, que es un turismo cualitativamente mayor, lo cual también genera una dificultad añadida, que es que esto necesita servicios de mayor calidad y, por lo tanto, empleos de mayor cualificación.
Claro.
Hay infraestructuras de transporte, el magnífico hub que supone el aeropuerto de Madrid-Barajas, pero no solo eso, ¿no? Toda la infraestructura general, viaria y ferroviaria también, aunque esté pasando por unas dificultades concretas, ¿no? Pero para entrar, si quieres, Eva, en el en los perfiles,
sí.
Claro, estamos hablando, pues mira, estamos hablando, por ejemplo, camareros de barra, camareros, camareras de barra y de sala, personal en cocina, tanto los más titulares como los ayudantes. He de decir que tenemos más dificultades en los perfiles ligados a camareras y camareros de barra y de sala que en los de cocina, porque en estos últimos años, como hemos podido ver también por los concursos televisivos, la afición por la cocina ha ido tomando cuerpo y más jóvenes se animan a los estudios profesionales de cocina y ha ido teniendo un glamour y esto hace que haya más personas, más personal cualificado. Pero pensemos que también nos hacen falta recepcionistas. Ha hecho falta porque esta campaña, hoy quizá vemos el primer día,
claro.
Pero no es cierto, el viernes pasado ya se empezó a notar y estas personas estaban contratadas desde semanas antes, porque si no, no era posible, pero ha hecho falta reforzar recepcionistas de hotel, personal de atención al cliente y guías turísticos también en el sector del comercio y de las actividades recreativas, lo que comentábamos, pues toda la oferta cultural y de ocio que tiene la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero también ha habido que reforzar la contratación de dependientes, de teleoperadores, de comerciales y también de monitores de ocio y tiempo libre, porque Madrid no es solo la ciudad, tiene una oferta muy diversificada en lo gastronómico, en lo cultural y en la propia sierra, ¿no? Y por lo tanto, eso requiere un personal, en muchos casos, con experiencia, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos una oferta que se ha ido diversificando y que ha llegado incluso al ámbito electrónico, al comercio electrónico, y también a todo ese ámbito que aparece oscuro, o sea, que no vemos, que son las personas que llamamos operadores logísticos de almacén, carretilleros, personas que preparan pedidos, que los empaquetan, y el refuerzo administrativo que eso requiere. Y además todos estos perfiles, incluyendo los de hostelería, con competencias digitales.
Muy importante porque, eso siempre, sí.
Sí, porque incluso en restauración vemos que nos toman la comanda con una PDA, con una aplicación. Pero claro, cuando llegas a los operadores que están detrás del comercio electrónico, pues esto requiere cada vez incluso competencias digitales más avanzadas, ¿no?
Pues sí, son muchos perfiles los que nos cuenta Andreu. Hablábamos de muchos sectores, algunos más especializados que otros, pero habláis desde Asempleo de una desconexión entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. Es algo que, según afirmáis, está generando un agotamiento progresivo de la capacidad de generación de nuevos empleos. ¿Qué significa esto, Andreu?
Pues mira, es que tenemos una... Es un tema muy interesante este,
sí.
Porque oficialmente, que ya es un drama de por sí, oficialmente hay en este momento 148.000, con cifras oficiales, vacantes que no se pueden cubrir en España. Esto en términos oficiales, pero nosotros tenemos la constatación, y todos nuestros los oyentes, muchos, los que tengan negocios, los que sean empresarios, lo podrán confirmar, que sin explicárselo a nadie, sin que conste ninguna estadística pública, a veces tienen un puesto de trabajo que querrían cubrir y que no encuentran la persona adecuada. Pero hay una incoherencia, por un lado, entre que tenemos, según la encuesta de población activa, casi 3 millones de personas desempleadas, sin entrar a discutir la metodología que se utiliza por parte del Ministerio de Trabajo para considerar quién está empleado y quién no, porque esto es la encuesta de población activa y ahí las personas dicen cuál es su situación, ¿no? Más allá de que estén registrados o no en los servicios de empleo. Pero tenemos casi 3 millones de personas que no tienen empleo, y en algunos casos la cualidad de estas personas es todavía más grave que el número. El número seguimos liderando ese dudoso ranking, ese dudoso éxito de las cifras de paro en Europa. de las tasas de paro en Europa. Pero es que lo que no tiene sentido es que tengamos 3 millones de personas, que una parte de ellos son jóvenes que tienen dificultad para acceder al mercado de trabajo, aunque en este asunto parece que ha habido un pequeño movimiento favorable, pero tenemos personas mayores de 45 años que desean retornar al mercado de trabajo, que necesitan un reciclaje, una recualificación, que son perfectamente válidas y que además necesitan cotizar para su pensión. Bueno, pues esta cifra de casi 3 millones de personas desempleadas no es compatible con que además exista 150.000 puestos que no haya forma de cubrirlos, que en realidad son muchos más, que pensamos que se acerca al doble de puestos que no se pueden cubrir. Y eso, ligando con lo que decías, eso tiene dos dimensiones. Personas que quieren trabajar y no pueden, empresas que no encuentran a las personas adecuadas para sus perfiles y proyectos que no se llevan adelante
por falta de trabajadores.
Por falta de proyectos de todo tipo, desde quien quiere abrir una segunda tienda a la que ya tiene, un segundo restaurante, a quien quiere lanzar una startup de no sé qué, de tecnológica. Entonces, claro, y después además eso tiene un riesgo, que es que esos puestos de trabajo, en muchas ocasiones, por necesidad, más bien debo decir por prisa, por falta de profesionalidad, se cubren con personas con perfiles sobrecualificados, porque el nivel de sobrecualificación es altísimo. Pensemos que en España, en la población ocupada, más del 50% tiene estudios superiores y está realizando en muchos casos posiciones, puestos de trabajo, que están por debajo de sus capacidades, lo cual tiene un componente de frustración personal,
claro,
de insatisfacción y, por lo tanto, de personas que no van a permanecer en ese puesto. Y, además, es una mala estrategia de recursos humanos, porque parece que es que porque una persona con estudios superiores esté haciendo una posición de recepcionista o de dependiente, parece que nuestra empresa va a tener más éxito porque son personas más, digamos, más estudiadas. Eso no es cierto. Es una fuente de frustración y es una forma de no retener el personal. Y por eso tenemos este problema no solo cuantitativo, sino de estructura. Y como decías muy bien, hay un agotamiento del desarrollo del modelo productivo de España, en su conjunto, porque esto afecta al conjunto del país, que se ve constreñido, que se ve impedido para expandirse porque no tiene el capital humano necesario, adecuadamente formado.
Porque, claro,
en la raíz de esto, lo que hay es una deficiente orientación profesional, porque las personas no tienen por qué saber cuando tienen 14 o 15 años, los chavales no tienen por qué, cuando dejan de querer ser el sheriff del pueblo y pasan a querer ser una cosa determinada, pues necesitar orientación de alguien que les ponga en conexión sus habilidades, sus competencias potenciales, su expediente académico con aquello que va a ver el mercado y va a demandar. Entonces hay una desconexión entre la orientación profesional y entre los estudios, que a veces son superiores y a veces hemos de poner en valor la formación profesional.
Claro, eso es lo que te quería preguntar también, porque ¿por dónde pasa la solución a esta problemática de la que venimos hablando? ¿Por más orientación laboral, por más especialización adecuada a lo que realmente es lo que demandan las empresas? ¿O cómo podríamos solucionar esta falta de profesionales o falta de profesionales cualificados para cada puesto de trabajo?
Sí, la orientación está en la base. Pero partiendo de la idea de que la orientación que se debe producir, pues esto, al final de la secundaria obligatoria, de la educación secundaria obligatoria, donde ya eliges bachillerato, formación profesional, eliges el tipo de bachillerato, etcétera. Pero pensemos que la orientación profesional no es algo que nos facilitan al principio y que ya desaparece a lo largo de nuestra vida.
Hay que mantenerlo,
porque nuestra vida va a durar pues en torno a 44 años a partir de que podemos entrar en el mercado de trabajo. Y por lo tanto, en esos años, literalmente nadie, ni nosotros menos, somos capaces de predecir, porque las tecnologías, los movimientos migratorios, las culturas, los hábitos de los consumidores, los clientes, todo esto cambiará y francamente no sabemos en 44 años qué pasará. si iremos todos con una escafandra o iremos con una guayabera florida.
Uy, en 44 años, decías, yo creo que en 10 años tampoco lo sabemos.
Por eso, he querido hacer escenario futuro.
Sí.
Entonces la orientación es necesaria a lo largo de toda la vida. Porque si decimos que, si asumimos todos como un mantra, que la formación es algo que se adquiere a lo largo de toda la vida, y es cierto, la formación, si carece de una orientación adecuada que conecte los cambios del individuo, la formación que ha adquirido, sus intereses, que también son cambiantes, porque las personas cambiamos, a veces claro. Trabajamos por cuenta de otro y a veces montamos nuestro propio negocio en un garaje como Bill Gates, ¿no? Pero vamos cambiando y a veces queremos pasar a ser esto empresarios o regresar a trabajar por cuenta ajena o simultanearlo o cambiar de profesión porque nos ha parecido atractiva otra o porque una nueva profesión, pensemos todo lo que se abre ahora con la inteligencia artificial, que queda, hay trabajos más rutinarios que pueden ser sustituidos, pero en cambio el talento se pone en valor, la creatividad. Bueno, pues toda esta orientación debe empezar antes de la formación para el empleo, vamos a llamarle así, sin decir si es superior o media, o y después ir manteniéndose esta orientación toda la vida, pero también una formación a lo largo de la vida. Y ahí, pues, necesitamos una gran complicidad entre las autoridades educativas, las autoridades de empleo, los servicios públicos, las empresas. Evidentemente los servicios profesionales, como es nuestro caso, las empresas de trabajo temporal, que facilitamos el acceso al mercado de trabajo de personas que tienen más dificultad y que en un porcentaje superior al 30% se acaban quedando en la empresa, digamos, usuaria, pero después están las empresas de recolocación, los headhunters, las empresas de selección, los portales de empleo, es decir, que hay todo un mundo de profesionales para el empleo que ayudan, y también los hay en las propias empresas que tienen departamentos de capital humano, ¿no?
Pues qué interesante lo que nos cuenta Andreu. Recordamos, por terminar, como hemos empezado, que Asempleo prevé que las empresas de trabajo temporal firmarán cerca de 80.000 contratos en esta semana, en Semana Santa. Así que nada, muchas gracias, Andreu, por ofrecernos esta información. Ha sido muy interesante escucharte. Andreu Cruañas, presidente de Asempleo, muchas gracias, hasta la próxima y buena Semana Santa.
Muchas gracias a vosotros. Buena Semana Santa. Gracias.